8:34. Vamos ya con la tertulia y primero nos vamos hasta Gasteiz, porque a través de la línea telefónica hablamos con Juan Ibarrondo, al cual saludamos. Egunon, Juan.
Eso, egunon.
Egunon. Y egunon también a Kizkitza Giles en Vicente. Caixo, Kizkitza.
Egunon.
Bueno, primer tema o constatación que os iba a hacer, ¿no? Esos ramalazos, esos tics, bueno, esos espasmos, casi diría yo, franquistas, que vemos al régimen español, que vemos al Partido Popular, que vemos a diversos sectores estos últimos días, porque han sido muchos en relación con Cataluña, sobre todo. Hemos escuchado, bueno, pues salidas de tiesto bastante potentes, con el tema de la querella argentina en contra del franquismo. Bueno, hemos visto incluso que sacan pecho algunos exministros franquistas, como José Utrera Molina, que ha amenazado con denunciar a las víctimas porque le han denunciado a él. También hemos visto al jefe del ejército comparar el proceso soberanista catalán con la crisis del 98 y bueno, hablar de que cuando la metrópoli se hace débil es cuando se produce la caída. Eso, el discurso que tiene a día de hoy el jefe del ejército español. O también fotografías muy significativas, ¿eh? Hemos visto al jefe del Estado, que lo puso precisamente el señor Francisco Franco. Bueno, pues hemos visto a Juan Carlos de Borbón, bueno, ya no es jefe del Estado, pero al que fue rey de España, a Juan Carlos en la Academia de Ciencias Morales estrechando la mano, ¿eh? A Martín Villa, que también está, bueno, pues imputado por la jueza argentina María Servini. Martín Villa, bueno, pues que lo conocemos todos aquí, especialmente en Gasteiz, Juan, podríamos decir. Bueno, por poner este tema encima de la mesa, yo os quiero preguntar básicamente si a día de hoy todos esos sectores de la derecha, todos esos sectores franquistas, fascistas, se encuentran todos unidos, si hacen piña en el PP, si se empiezan a ver grietas, si le interesa al PP bueno, que todos esos sectores sigan en su seno, o le gustaría depurarse un poco internamente. Bueno, antes de hacer esa pregunta, tal vez lo primero, quizá, es poner las cosas en su sitio y hacer un poco de historia y entender por qué esos genes franquistas del PP.
Sí, bueno, yo creo que eso seguramente Juan controlará mucho mejor el tema. Así que Juan, entra cuando quieres, ¿eh? Que me ha hecho a mí la primera la pregunta, pero...
Te escucho atentamente.
Bueno, yo creo que siempre ha habido esa tesis, ¿no? En el Estado español, que no existían bueno, fuerzas políticas de ultraderecha fuertes, ¿no? Y con relevancia y peso político y electoral, porque los diferentes sectores pues de extrema derecha o más conservadores y cercanos al régimen franquista siempre se han vinculado en torno al Partido Popular, ¿no? Y el Partido Popular, bueno, pues era como una especie de conglomerado de esos diferentes sectores, ¿no? Y esa era la diferencia que existía tal vez entre el Estado español, el Estado francés y otros estados como el italiano, donde sí existen populismos de extrema derecha, bueno, con importancia cualitativa, ¿no? Yo creo que es cierto que en su momento entramos bueno, el proceso de reforma del que estuvimos hablando en la última tertulia se da sin una cohesión entre los diferentes sectores de la extrema derecha y los sectores franquistas, ¿no? Y poco a poco el sector que se vincula en torno a la antigua Alianza Popular, que luego da paso que se refunda en el Partido Popular, es el sector que más reticencias tiene ante la reforma franquista y que en una primera etapa plantea una actitud como más de resistencia y de poner límites a la reforma, a la llamada reforma política, ¿no? Límites tanto en de cara a las concesiones a los sindicatos y a los sectores de izquierda, y límites también de cara al llamado Estado de las Autonomías y lo que eso puede conllevar de reconocimiento de las naciones bajo dominio del Estado español, ¿no? Poco a poco, en la década de los 80 y a finales de los 80, ¿no? Una vez que Alianza Popular se refunda en el Partido Popular y con el empiece de la época Aznar, eso yo creo que Juan controlará mejor el tema, esa derecha española, ¿no? Va conformándose también en un proyecto con capacidad de convertirse en hegemonía y de liderar y de ser un partido de gobierno en el Estado español, ¿no? Un partido de gobierno conservador y neoliberal, ¿no? Entonces, que le pueda hacer frente al Partido Socialista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en una primera fase el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y está obligado a pactar con los nacionalistas catalanes y con los nacionalistas vascos, ¿no? Y eso le obliga también, bueno, pues a asumir en su discurso político y en su doctrina ciertos elementos que no son muy de gusto de ciertos sectores de ultraderecha, ¿no? Como puede ser el llegar a asumir y a legitimar el Estado de las Autonomías o una nueva doctrina en torno al pacto constitucionalista y a la Constitución española como garante de los derechos de las diferentes nacionalidades y de las diferencias en el Estado y demás, ¿no? Yo creo que a partir de una vez que el PP consigue mayoría absoluta y después, sobre todo, cuando en el 2004 pierde las elecciones en el Estado español, que lo vive con una gran frustración, es como una ofensa que se le ha hecho a esos sectores de la derecha más recalcitrante española, ahí se acelera el discurso más tradicionalista, la ofensiva reaccionaria. A nivel ideológico, porque la económica ya la vivíamos de antemano y encima muy de la mano del Partido Socialista también, no creo que haya muchas diferencias a ese nivel, bueno, se acelera esa ofensiva y bueno, yo creo que esos sectores más reaccionarios, bueno, se sienten a gusto en ese discurso de las FAES, de Aznar, en ese discurso de las víctimas, de a favor de la familia, a favor de la jerarquía eclesiástica y demás, ¿no? Otra cosa es lo que pasa ahora en este momento de crisis social y política, ¿no?
Claro, ¿y qué está pasando ahora? En este momento de crisis en el que se está reestructurando todo lo que es el proyecto de la España Unida y Grande, se está reestructurando al fin y al cabo porque está en crisis, ¿va a seguir el PP unido? ¿Va a seguir esa derecha, esa ultraderecha haciendo piña? ¿O podemos prever que haya escisiones? Juan, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo antes decías que preguntabas, ¿no? Que primero decías cómo explicamos estos tics, luego ya decías espasmos, yo añadiría estertores, ¿no? Me parece que estamos en un momento en que el Partido Popular nos está viendo la situación, pues bastante a nivel electoral, ¿no? Y con gran dificultad para superar los problemas y poder tener unos resultados dignos en las elecciones. Muchas encuestas, aunque siempre hay que ponerlas entre con mucha cautela tomarlas, ¿no? Pero le dan una bajada muy importante de votos y luego, desde luego, también hay nuevos elementos políticos en el Estado español y también en Euskal Herria y en Cataluña, sin duda alguna, ¿no? Que ponen en peligro ese consenso de las élites económicas, ¿no? Que son al final las que están respaldando ese bipartidismo que al final no deja de ser pasa de ser una me parece a mí, ¿no? Pasa de ser una lucha entre dos concepciones ideológicas o dos ideas distintas de concepción de país a ser defensores de distintas partes de las élites, ¿no? Yo creo que al final se convierte más bien los
bueno,
partidos
Juan, perdona, distintas partes de las élites y según Enric Juliana, que es corresponsal de La Vanguardia en Madrid, porque le hacía Pablo Iglesias una entrevista en Otra Vuelta de Tuerca muy interesante, que yo recomiendo a Enric Juliana, corresponsal de La Vanguardia en Madrid, decía que, por ejemplo, ya que hablabas de PSOE, PP, que el PSOE, decías, poco a poco se está convirtiendo en un partido regional del sur del Estado español, atención al pelotazo que echaba ahí este periodista, y decía también, bueno, que se estaba reconfigurando, ¿no? Todo el sistema de partidos actual en el Estado, entraba Podemos, que en el PP iba a aparecer, iba a surgir también una ultraderecha más fuerte, pero que no, claro, que no tendría el poder o la fuerza electoral, el punch que tiene el PP. Bueno, dice también cosas interesantes, ¿eh? Bueno, yo por recomendar esa entrevista también.
Muy bien, no, pues sí, me parece, pues eso, que al final, efectivamente, ¿no? Responden, por una parte, a distintos sectores de las élites económicas y también a ciertas clientelas, ¿no?, que han ido organizando en diferentes lugares del Estado español. El caso andaluz es paradigmático, ¿no?, la resistencia que ha tenido el Partido Socialista, a pesar de los pesares, ¿no?, de los escándalos y tal, se ha mantenido ahí. Quizá, pues, esas redes clientelares que han formado, pues, le han dado ciertos resultados, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con el PP? No sé, no lo sé. Yo es difícil contestar esa pregunta que hacías, ¿no? Yo creo que, no sé, recuerdo que en una tertulia de estas decía que las élites siempre juegan con varias opciones, ¿no? Tienen siempre cartas en la manga. Yo creo que puede ser que surgiera un partido, podemos ver que haya una escisión dentro de la derecha española, podría ser, yo no lo descarto, ¿no? Teniendo en cuenta la situación tan inestable que está viviendo ahora mismo el partido gobernante, pues podría ser que hubiera ahí una, se habla, ¿no?, de una especie de alternativa populista que podría englobar desde Vox, Ciudadanos, UPyD, que podría ser una alternativa a la descomposición del Partido Popular, por una parte, un poco en la onda de lo que puede ser Marine Le Pen, en cierta manera, en Francia, pero también una situación, también puede surgir una postura más parecida a lo que puede ser Sarkozy, ¿no? Me refiero a ese conglomerado de siglas, ¿no? Si es que se lleva adelante, porque parece que cada una por separado pues tienen pocas posibilidades. Habría que llegar a algún tipo de conglomerado de este tipo, ¿no? Para ser una fuerza que pudiera ser a medio plazo una opción de las élites, como digo, ante lo que se les puede venir encima. Y luego, bueno, también, claro, otra posibilidad es intentar la domesticación de los que lleguen, ¿no? Que también es otro clásico de la política, ¿no? En fin, no sé, yo creo que es difícil de saberlo. Y luego creo que estos tics así de extrema derecha, pues son parte de ese esos extractores, ¿no? De esos movimientos, un poco a la desesperada, los que incluyo cosas como las declaraciones de nuestro querido alcalde, y las declaraciones del señor Oyarzábal también, relativos al 3 de marzo, y los ejemplos que tú has citado, ¿no? No me atrevería yo a decir en estos momentos cómo puede definirse el mapa político en los próximos meses, ¿no? Porque la situación es tan volátil que es complicado en concreto decir cómo va a ser, ¿no? Yo creo, ya te digo, que si intentan, que hay varias posibilidades y que dependerá un poco de las circunstancias que se vayan eligiendo unas u otras, ¿no? Bueno, parece difícil que se mantenga este inmovilismo de Rajoy eternamente, ¿no? Parece complicado.
Bueno, lo que está claro es que esas élites, esos sectores de derecha se van reorganizando ante la situación de crisis, se van posicionando lo mejor posible, y la cuestión es si eso también tendrá su visualización, se podrá visualizar también esa reorganización desde un punto de vista partidista, es decir, si tendrá también,
claro,
se verá en el cuadro, en la fotografía de partidos, también se reflejará esa reorganización de la derecha española y de las élites.
Yo tengo mis dudas. Voy a decirlo así, ¿eh? No tengo elementos tampoco.
Yo también tengo mis dudas.
Sí. No tengo elementos, pero me parece que en este momento el Partido Popular está siguiendo un guión económico marcado por las élites económicas y por las instancias europeas. No creo que las élites económicas o las grandes élites económicas del Estado español tengan contradicciones con esa hoja de ruta que está planteando el PP. Al contrario, yo creo que son concesiones históricas las que se les está dando al capital. A nivel ideológico, sí es cierto que tanto el Partido Socialista, como el Partido Popular han concedido y han aplicado las exigencias de los sectores más reaccionarios del Estado español en contra de la izquierda independentista o de las ansias de libertad de Euskal Herria y de Cataluña, y ahí tenemos desde las políticas de guerra sucia, las políticas de excepción de cara a los prisioneros y las prisioneras, los pactos antiterroristas. O sea, no creo que exista una divergencia de hojas de ruta de cómo se ha llevado hasta ahora la lucha, entre comillas, contra las diferentes insurgencias que existen en el Estado español. Pero sí es cierto que estamos ante un cambio de ciclo en el Estado español, y ante ese cambio de ciclo, sobre todo a nivel político, el gobierno del PP no aclara cuál va a ser su opción. O sea, y existe una aparente falta de liderazgo de Mariano Rajoy a la hora de definir cuál es el proyecto territorial, ¿no? para el Estado, para el Estado español. Y entonces eso sí, bueno, pues se genera este tipo de declaraciones, ¿no? Como antes hemos comentado. Pero en esencia, veo mucho más convulsa la situación de la izquierda o de los sectores progresistas en el Estado español que la situación de la derecha en el Estado español.
Una cosa como clásica, ¿no? Siempre la izquierda ha tenido, bueno, pues tradicionalmente, ¿no?, por su propia esencia de cambio, que quiere cambiar las cosas, pues es lógico que sea más dinámica y que presente más vertientes, ¿no? Yo pues, me atrevería a hacer un poco apostar, ¿no?, ya que estamos en este país que nos gusta tanto apostar, y diciendo que tengo mis dudas y que no lo sé, yo creo que si se agudiza mucho la situación, tanto a nivel del desafío territorial, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en Cataluña ahora fundamentalmente, puede ser Euskal Herria, y también a nivel político, es decir, si ven que las encuestas le dan, que se mantiene la tendencia al alza de Podemos fundamentalmente, y que se consolidan las candidaturas municipalistas en las grandes capitales, etcétera, podríamos ir hacia una alternativa de gran coalición a la alemana, ¿no? Podría ser una de las opciones. Y al otro y como también una tercera alternativa, ese bloque más a la derecha que surgiría ahí, que sería Ciudadanos, UPyD y Vox, quizá los sectores de Vox, como una tercera elemento, ¿no?, para hacer frente entre ambas dos, entre esas dos alternativas, a esa subida de Podemos, y también de alguna forma venderla como una especie de una coalición, una gran coalición que va a defender la unidad también de España, ¿no? Por una parte el modelo de la transición con alguna reforma que probablemente se plantearía desde esa gran coalición, como una reestructuración del Senado, como una Cámara Autonómica, etcétera, o quizá un modelo federal que al final uno no sabe muy bien qué diferencias podría tener con lo que tenemos ahora. Y eso podría ser una de las opciones, ¿no? Si ven que no es para tanto y que se diluye la subida de Podemos y que los desafíos en Cataluña y en Euskal Herria, fundamentalmente en Cataluña, consiguen llegar a pactos con las burguesías, en concreto con Convergencia y Unión, pues quizá no sea necesario llegar a ese extremo, ¿no?, de esa unidad entre los dos grandes partidos de la casta, ¿no?, por utilizar el término de moda.
Bueno,
una cosita, una cosita para terminar.
Apuesta, digo, en plan, en fin, lanzándome mucho a la piscina aquí.
Sí, yo mirando hacia Euskal Herria, mirando hacia Euskal Herria, lo que tú antes has comentado, en esa evolución del Partido Popular, el Partido Popular también se regionaliza y tiene que dar respuesta a los proyectos y a las exigencias de las diferentes regiones, ¿no? Y entonces yo creo que quiero mirar desde una perspectiva específica al Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca, al Partido Popular y a ciertos sectores de UPN también cercanos al Partido Popular, y ver también cuál va a ser su reacción. Están obligados a hablar desde y para Euskal Herria, están obligados, si no, no tienen futuro político, igual que el Partido Socialista, sin duda alguna. Y entonces, bueno, vamos a ver cuál es también su evolución, ¿no?
Bueno, en Cataluña se está viendo claro esa tendencia que tú mencionabas ahora de los dos grandes partidos de ámbito estatal, de PSOE y PP, que poco a poco son más marginales. Otro tema, porque tiene mucha urgencia lo que está sucediendo en Palestina. En las últimas horas, decenas y decenas de heridos. Bueno, digamos que la gota que ha colmado el vaso ha sido ese último ataque contra una sinagoga en el oeste de Jerusalén. Bueno, siete muertos, y desde entonces, bueno, pues protestas en Jerusalén. Las fuerzas del gobierno israelí, las fuerzas sionistas quieren derribar las dos viviendas de los dos activistas que tomaron parte y fueron después muertos en ese ataque. Parece que una de las viviendas ya la han derribado totalmente. La del activista, imagino que la de toda su familia y alrededores, imaginamos. Y mientras tanto, bueno, pues la otra vivienda parece que no han conseguido llegar hasta allí porque los palestinos, bueno, pues lo están evitando con barricadas, disturbios, bueno, tensión que va más en Palestina. Algunos hablan ya de la tercera intifada. De hecho, en Palestina muchos hablan desde hace tiempo ya de esa tercera intifada que se estaba larvando. Juan, ¿cómo ves tú la situación en Palestina? Porque está complicada, y además ahora, bueno, lo miramos todo con mucha preocupación después de lo que dijo ayer Netanyahu, que van a actuar con mano de hierro.
Sí, yo creo que, bueno, cuando sucedieron los acontecimientos de la ofensiva israelí sobre Gaza, la última ofensiva, ¿no?, la enésima, y se produjo, digamos, la derrota, entre comillas, del gobierno del ejército israelí, con muchas comillas, en el sentido de que no fue capaz de asumir todos los objetivos, de conseguir todos los objetivos militares que pretendía, y también tiene más bajas de los que ellos pensaban. Paralelamente, Cisjordania pasa desapercibido una noticia, que es que de alguna forma se están cortando los pasos entre los diferentes microestados o microregiones en las que está dividido ese futuro supuesto Estado palestino que ayer se apoyaba en el Parlamento español, ¿no? Yo creo que lo que intenta el gobierno israelí es hacer un Estado inviable, un Estado completamente dependiente del Estado de Israel y de la comunidad internacional, de las ayudas, un Estado que no tendría posibilidad de ninguna de desarrollo económico independiente. Y entonces yo creo que la apuesta va un poco por ahí, ¿no? Va por intentar fortalecer esa situación, o sea, que cuanto más débil sea ese Estado, que quizá pudiera surgir y que al final el Estado solo puede tener el nombre, puede ser solo un Estado con el nombre, pues mejor para ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues los palestinos les queda resistir, ¿no? Decía Mike Davis que el coche bomba es la bomba atómica de los pobres, ¿no? Pues en el caso de los palestinos, pues quizá el hacha, el cuchillo, que parece una cosa tan terrible, ¿no?, pero que al final no deja de ser mucho menos mortífero que los tanques y los obuses que lanza desde el aire y desde los tanques el ejército israelí sobre la población civil palestina, ¿no? Entonces resisten con lo que tienen, con lo que pueden, y yo creo que quizá el modelo ese de dos estados pues cada vez es menos posible, ¿eh?, en el sentido de que tal como está ahora mismo la situación, un Estado palestino tendría que cambiar mucho, mucho las circunstancias para que fuera un Estado viable. Se vuelve a hablar de un posible Estado multiconfesional, ¿no?, en Israel, que hacía mucho que no se oía hablar, lo he leído en algún artículo, un Estado en que pudieran convivir judíos y palestinos independientemente de su confesión religiosa. Parece ahora mismo imposible, ¿no? Bueno, quizá dentro de un tiempo no lo sea tanto. Esperemos, que yo por lo menos creo que sería la salida más justa y democrática, ¿no?
¿Qué escucha?
Sí. Yo también, viendo ayer las imágenes y leyendo un poco lo que estaba pasando, la pregunta que me venía a la cabeza era ¿qué falta de información, la pregunta o la preocupación, ¿no? ¿Qué falta de información tenemos en los sectores progresistas y de izquierdas, ¿no? Al menos yo misma, ¿no?, que somos incapaces de entender ¿no?, la legitimidad de esa acción de resistencia, que yo creo que no tiene ningún misterio, sino cuál es el programa político, cuál es las razones, los liderazgos, las consignas, los proyectos que se quieren cristalizar con ese tipo de acciones, ¿no? Porque al final los medios de comunicación lo que te parecen transmitir es que son acciones de respuesta, ¿no? Y como mucho que las exigencias o las peticiones son vitales, o sea, derecho al movimiento, derecho a la salud, derecho a una vivienda, pero se nos esconde el debate político entre las diferentes fuerzas palestinas, ¿no?, sobre cuál tiene que ser la estrategia que responda de una forma efectiva pues al ataque del Estado israelí, ¿no?, que por el contrario es bastante claro cuál es el objetivo, ¿no?, romper la solidaridad y las diferentes estrategias y puentes de unión y de reconciliación que existen entre los partidos y los movimientos palestinos, y cohesionar a la sociedad israelí bajo una lógica militarista y un odio hacia la comunidad palestina, ¿no? Entonces, a mí esa era la pregunta que me venía a la cabeza, ¿no? Y ante eso, luego la segunda es, ¿y cuál tiene que ser la actitud también, ¿no? Y cuáles pueden ser los puntos de apoyo de los diferentes estados y de los movimientos progresistas y de izquierda, ¿no? Y en ese sentido yo veía como un paso tal vez simbólico y sobre todo de valor político, pues el debate ayer en el Congreso español y también las declaraciones en los parlamentos irlandés, de Gran Bretaña y creo que el de Suecia también a finales de octubre, ¿no? Que se une, bueno, pues a esos diferentes estados, ya creo que son más de 130, que han reconocido de una forma u otra al Estado palestino, pero que no deja de ser, bueno, pues un posicionamiento también y una llamada, ¿no?, a la resolución, espero, democrática, ¿no?, del conflicto, ¿no?
Bueno, dice Reuters, Israel derriba la casa de un palestino que mató a dos personas en un ataque contra un tranvía en octubre. Esto se podría traducir en nuestro idioma en atentado de Israel, que acaba de destruir una vivienda en la que viven decenas de palestinos. Son las 9:00 de la mañana, tenemos que dejarlo aquí. Juan Kizkiza, mi esker, y hasta dentro de un par de semanas.
Venga, bye, que soy.